Puerto Rico Art News presenta Desde la Periferia.
Hola, yo soy Mimi y les doy la bienvenida a nuestro nuevo Prank Talk desde la periferia, donde vamos a estar hablando un poquito, quizás hasta cuestionando y casi chismeando sobre la producción artística más allá de esas barreras invisibles pero tan marcadas alrededor del área metro. Y para eso contamos nada más y nada menos que con Iván Collazo Rodríguez. Así que cuéntanos un poquito, Iván, quién eres, qué haces, cómo haces y de qué vamos a estar hablando hoy.
Saludos, Mireille, desde acá, desde la periferia, fuera de la losa. Eso de presentarme, pues yo siempre tengo un poco de resistencia, quizás porque abre el espacio para los ego trips. Pero pues yo soy, o dicen que soy profesor y en algún momento, pues, me imagino que tenía que ser abogado, pero sobre todo pues un amante del arte por el trasfondo de mis padres, ¿verdad? El trasfondo familiar, que tuvieron una galería en los 80 en Arecibo que se llamaba Galería Ibanat, donde se congregaron precisamente artistas de la zona norte de Arecibo. Y entonces pues eso es lo que tal vez pueda explicar mi interés por el arte, pero sobre todo el arte que se produce en otras partes de este archipiélago. Y claro, pues escribo mis cosas y también pues he tenido el atrevimiento de incursionar en la plástica, cosa que no cultivo hace varios años, pero que espero retomar por ahí en algún momento dado.
Pues ciertamente las presentaciones son como un poquito tediosas, pero es sumamente necesario hablar de la figura de quien fue Santiago Meana y cómo trascendió lo que fue el universo artístico en Puerto Rico. Así que cuéntanos un poquito, ¿quién fue Santiago Meana? ¿Cómo llegó a Puerto Rico y qué pasó?
Pues hace varios meses, creo, yo estaba en la radio local aquí en mi pueblo de Utuado hablando de unos pintores que a su vez habían tenido que trasladarse a la zona sur para educarse, formarse, ¿no?, como artista. Y estamos hablando de finales del siglo XIX, entre ellos está pues Julio Tomás Martínez, un poco más conocido, ¿verdad?, que la otra figura, que es Jesús María Lago. Y pues yo quería pues abordar o entender pues la obra de estos artistas a la luz de su maestro, y por distintas fuentes que había consultado, pues sabía que ellos habían hecho este peregrinaje de Utuado hasta Ponce, que ahora pues qué sé yo, eso se recorre como en hora y media aproximadamente, pero que en aquel entonces pues era un viaje de casi 10 horas, por lo cual, por deducción lógica, pues yo imagino que estos muchachos bien jóvenes que pasan a engrosar, por así decirlo, eventualmente esa intelectualidad de la periferia, ¿verdad?, que forma parte del mundo del arte en el país, ¿verdad? Estoy hablando de figuras como el caso pues de Julio Tomás Martínez, ¿no?, de Jesús María Lago, pero también de un escritor como Ramón Julia Marín, de Necio Canales, de una figura como José de Diego, que de hecho litigaba y tenía su oficina en esta zona. Así que son unas figuras clave que en esa parte o ese periodo finisecular, ¿no?, de esa última década del siglo XIX, pues son jóvenes y están creciendo, ¿no?, y madurando intelectualmente, y pues ellos hacían estos viajes de unas 10 horas, ¿no? Y yo imagino que ellos pernoctaban en Ponce, así que Ponce era, por así decirlo, como un destino artístico, cultural, intelectual, en una época donde en Puerto Rico no había universidades. Y lo curioso es que ellos no se trasladan a la zona metro, sino propiamente a Ponce, donde ya habían embajadas de distintos países para coordinar ¿verdad? Intercambios económicos y comerciales, habían teatro, había una gran presencia, ¿no?, de barcos de distintas nacionalidades, porque obviamente el tráfico mercantil pues era muy intenso. Y entonces en esa movilidad pues también pues el mundo del arte se inserta de alguna u otra forma, y más o menos por lo que yo puedo rastrear, en ese año de 1894, bien temprano, llega una figura de nombre Santiago Meana, un español que estuvo aquí como unos 4 años, del que curiosamente yo no he podido dar todavía con obras, con imágenes, ni con una fotografía de su persona, pero es una pieza clave para poder comprender lo que eventualmente fue la carrera artística de don Miguel Poe. y de los personajes que entonces mencioné hace un instante. Así que podemos ver, por así decirlo, el legado de este personaje, de esta figura, que llega aquí en barco, ¿no? Y que yo, no sé si tú, Mireli, has hecho como estos ejercicios de imaginación histórica. Yo me imagino el tipo montándose en algún puerto del sur, en este viaje de hace varios días o semanas, llegando hasta Puerto Rico, tratando de ingeniárselas para ver cómo va a subsistir acá en el trópico. Que a menos que no haya un diario o algunas cartas o algún libro que recoja eso, pues lo que nos resta es imaginarlo. Yo imagino que tienes que haber hecho eso con alguna otra figura, ¿verdad?
Sí, bien específico, hasta el hecho de Dios mío, estos mosquitos.
Porque, sí, porque es otro escenario, ¿verdad? Yo sé que él estudia en la Academia San Fernando en Madrid y las veces que he conversado con ustedes, ¿verdad? Con las militantes del PRAN, de Puerto Rico Art News, pues yo les decía, ¿verdad? Que yo creo que hay que, de alguna manera, figurarse lo que ha implicado esa Academia de San Fernando para el arte en Puerto Rico, porque de ahí obviamente es que viene pues Luis Pared y Alcázar, viene Santiago Meana, que es la figura que propiamente vamos a cubrir hoy. Una figura como ya en el siglo XX, como Francisco Rodón, eventualmente Mis Navaes, Natividad Gutiérrez, o sea que hay artistas puertorriqueños que de forma directa o indirecta pues han bebido, ¿no? de esa institución y pues su arte me imagino que se explicará en parte en función, ¿verdad? De esa entidad. Y entonces pues Santiago Meana, él está unos 4 años como había señalado y lo curioso es que su vida yo la puedo reconstruir en Puerto Rico a través de la prensa y a través de las crónicas de uno de sus discípulos. Pero lo que me atrae sobre todo, Mireille, es precisamente cómo él se las ingenia para subsistir du durante ese término, durante ese lapso en Puerto Rico. Porque es una persona que pues, tuvo que diversificarse para poder salir a flote económicamente. Y obviamente todas las cosas que se figuró en su cabeza pues tenían que ver con el mundo del arte. Y yo creo que sigue siendo un desafío, un reto para los artistas y les artistas actuales, precisamente pues de alguna manera configurar un plan de vida para vivir de esto, que yo sé que es algo en lo que tú pues has
Definitivo.
hecho algunas reflexiones, ¿no?
No, y, o sea, además de esta cuestión de generar ingresos que es vital para sobrevivir en este sistema, y me pongo política y febulera, pero también el hecho de cómo se traducen todas estas corrientes artísticas que mencionaste de la academia y San Fernando y Europa y todo lo demás. Y es un poquito una lucha de cómo yo sigo siendo auténtico y demuestro que no estoy en San Fernando, que estoy en Puerto Rico, que esto que estoy haciendo me identifica a mí y solo a mí. Y además consigo sobrevivir de esto. Así que es un ejercicio y una batalla que yo creo que todos los artistas nos pueden confirmar que tienen a diario.
¿Tú te acuerdas de la figura de Tabín Pumarejo?
Claro.
Pues yo recuerdo una entrevista que le hicieron a Tabín, este señor que es actor y que tiene este programa, estudio actoral. Él decía, la entrevista fue como bien accidentada, porque lo que Tabín arrancaba a poder pues, articular una línea de pensamiento, pues se trancaba, ¿verdad? Pero él lo asumía de forma muy cómica. Pero él señalaba que los artistas aquí tenían la necesidad o tenían la alternativa de siempre tener como un trabajo estable por un lado y después entonces poder cultivar el arte por el otro, ¿ves? Un poco consciente de lo difícil que puede ser vivir del arte en un sistema económico como este. De hecho, Tabín creo que era propagandista médico. Y entonces, pues él trabajaba como propagandista por el día y después entonces pues hacía sus intervenciones artísticas en algún momento dado. Y claro, traigo a Tabín, que puede ser una figura como que tan distante de Santiago Meana, porque el tema sigue siendo el mismo, ¿no? O sea, ¿cómo yo voy a subsistir del arte? Ya sea en el siglo XIX, en el XX o entonces ahora en el XXI. Y Santiago yo creo que no es que esté romantizando la figura por otras cosas que voy a mencionar que me parecen muy cuestionables, pero me parece ser un modelo de alguien que viaja desde España hasta el Caribe por razones que yo no he podido precisar. Yo sé que él aparentemente tenía familia en Lares, porque la primera no, nota de periodística que consigo, cuando rastreé por ahí en la plataforma de Chronicling America, pues estoy con algunos cortes de la democracia. y de otros periódicos, ¿verdad?, de la época. Entonces señalan que él está en Lares recuperándose de una enfermedad que había sufrido, que él quería hacer unas exposiciones, pero que él anuncia que eventualmente se va a establecer en Ponce. Y ya como que al mes siguiente, estaríamos hablando de febrero de 1894, pues él abre una academia de dibujo y de pintura, que aparentemente estaba localizada en la calle Méndez Vigo. Y para cuando vayan a Ponce, ¿te acuerdas, Mirele, la vez que me escuchaste en radio hablar de esto? Pues la forma en que yo ubiqué a la
Claro.
gente es que si usted ha escuchado añejo, el broco,
¿Quién no?
¿verdad? El de añejo y dálmata, el brócoli, pues en donde el añejo tiene la fama Barber Shop, en esa calle, propiamente era que estaba el estudio de este español, que él de inmediato pues se da la tarea de conectarse, pienso yo, con la oficialidad y con los medios, porque, por ejemplo, de las cosas que se verifican, ¿verdad?, en los cortes de periódico, es que se documenta el día que él llegó, el día que él se fue y las cosas que hizo en el interín. Y eso es porque él había creado muy buenas relaciones con la prensa, pero también con el gobierno municipal y con el gobierno de España. Él tenía un hermano militar que estaba bien de cerca a la realeza. Así que es una figura que tenía muy buenas conexiones con las esferas de poder, pero no era un empleado, ¿no?, propiamente del gobierno. Así que
Claro.
él sabía, ¿verdad?, cómo tenía que articular diplomáticamente sus talentos para entonces, pues, posicionarse y darse a conocer, ¿no? O sea, que él hizo su. Él fue el verdadero marketing, por así decirlo, ¿no?
Si lo tradujéramos a la actualidad, fue como el pionero del emprendimiento y del networking y todas esas cosas que nos vemos obligados ahora a trabajar para poder sobrevivir así de la cultura creativa.
Yo creo que ahora es más fácil por un lado y más retante por el otro. No sé si coincides, Mireille, porque, digamos, están las redes, pero hay que luchar con esta hipertrofia de la información, de que hay demasiados estímulos, ¿no? A través de
Sí.
Instagram y Facebook y otras plataformas, y a veces, pues, la información se pierde. Pero yo me atrevería a decir que él sí fue pionero, como tú señalas, porque antes de él yo no he encontrado en Ponce ningún otro maestro de arte, que quizás lo hubo, pero tal vez él fue el primero
Pero
o
sin
el
el
más
marketing.
notable. Sí, él fue el primero, el más notable, porque la prensa así lo recoge. Claro, él, una de las
Lo
cosas que
documentó.
hace, sí lo documento, una de las cosas que él hace es que él visita las facilidades de la democracia y entonces él le hace un retrato a Mariano Abril, que era un periodista de mucho peso en aquella época. Y yo creo que él sí llegó a dirigir propiamente la democracia. Que eso sería el equivalente a como si un pintor de aquí, qué sé yo, egresado de artes plásticas, fuera el Nuevo Día. Y le hicieron un retrato a uno de los Ferré o a uno de los Roca del Vocero. Claro, ahora hay cámaras fotográficas donde uno, pues, puede consignar la imagen de uno para la posteridad, pero en aquella época, pues, la fotografía en Puerto Rico ya existía, porque eso en Puerto Rico es un fenómeno que se da más o menos como desde mediados del siglo XIX, pero no todo el mundo tenía acceso a cámaras fotográficas. Y de hecho, los primeros lugares en un estudio que yo hice donde se desarrolla la fotografía es el viejo San Juan y Ponce. Pero de ordinario, pues tú lo que hacías era que, si tenías los chavos, ¿verdad?, pues le pagabas a un pintor para que hiciese un retrato de tu persona, y muy a tono, ¿verdad?, con lo que fue, digamos, el arte renacentismo, donde habían burgueses que no eran de la realeza ni de la aristocracia, pero en función del billete, pues, podían realzar, ¿no?, su imagen, que era lo que les faltaba para un poco, pues, adquirir esa aura de poder. Y pues él va allí y él hace, pues, un retrato de Mariano Abril. Y obviamente el periódico iba a recoger eso y lo consignan. Por aquí, en nuestras facilidades, ha llegado el joven Santiago Meana Marina, que es el segundo apellido, discípulo de la Academia de San Fernando y Bellas Artes de la Corte, y entonces ha hecho este impresionante retrato de nuestro periodista Mariano Abril. O sea que con eso nada más, pues, se aseguró la promo, ¿eh? Y quizás alguien cuestione ese tipo de gesto. Yo creo que hay que verlo en el contexto de la época, porque, por ejemplo, Oller hizo cosas similares con los políticos de aquí del país, cosa que tú muy bien sabes. Pero por ahí van las gestiones que hace este señor para darse a conocer, ¿verdad? Y otras cosas que puedo mencionar, pero pues no quiero monopolizar, por así decirlo, mi exposición para que entonces tú le des la forma que así desees.
Yo creo que podemos entonces abundar un poquito más de de cómo se instituyó esta academia allá en la Méndez Vigo, que tenía una localización estratégica genial, y
Sí.
además cuán exitosa fue y quiénes atendieron y cuál fue como cuán exitoso pudo llegar a ser
¿Cuál fue
todos
el
estos discípulos
fruto?
que Santiago de Meana.
¿Tú has pasado por esa calle? Yo imagino que sí, jangueando en la justa y...
Permiso, gestando.
Pues obviamente lo que uno puede desprender, ¿no?, de los cortes de periódico, que es lo que estoy descansando. Yo digo en esta figura porque uno de sus discípulos es Dutuado, Julio Tomás Martínez, que a quien se le atribuye ser el primer pintor surrealista de América, que yo pues eso es discutible. Yo llegué a conocer al nieto de este pintor, no, una figura de la que después podemos hablar largo y tendido, porque era un personaje,
Definitivo,
Eduardo Álvarez,
un
Eduardo, el
carpintero.
nieto de este pintor. Él heredó como casi 30 millones en los 60, se casó con una princesa árabe, él estudió con George Bush
El
padre. Yo,
peliculón.
sí, entonces pues yo lo conocí cuando ya él era un cincuentón, que había botado toda esa fortuna y se había gozado la vida, ¿sabes? Él fue living la vida loca full. Y a través de Eduardo yo conozco a Julio Tomás, su abuelo, ¿no? O sea, la obra de su abuelo y de su abuela, que era la famosa folclorista y feminista, la doctora María Cadilla. Y a través de los escritos de Julio Tomás, pues entonces yo voy con la figura de Santiago Meana. Porque él dejó unas crónicas y allí describe, ¿verdad?, cómo él fue a tomar clases con su maestro a Ponce. Y este señor era un incondicional español, ¿no? O sea, no estamos hablando de una figura políticamente radical ni cosa por el estilo. Como señalé, su hermano era un militar que, pues, cuando fallece, la prensa recoge, ¿verdad?, que está de duelo esta familia y todo esto. Y entonces, pues, él viene al área del Caribe, por razones que yo desconozco, establece esta academia allí en la Méndez Vigo, en Ponce. Estamos hablando de que Ponce tiene una actividad cultural bien intensa y fervorosa. Y por lo menos en el lapso de esos 4 años, lo que yo puedo concluir es lo siguiente. Él tuvo discípulos que eran de Ponce y de fuera de Ponce. Así que ¿cómo se resolvían los no ponceños? Pues yo imagino que pernoctaban en casas de alquiler, en hoteles. O sea, que estaríamos hablando de personas de un nivel socioeconómico relativamente cómodo, ¿no? Si me lo permites esta digresión, o sea, yo pienso que ese grupo de José de Diego, ¿verdad?, que son contemporáneos y fue abogado en Arecibo y también en Utuado, Nemesio Canales, Julio Tomás Martínez, entre otros, Jesús María Lagos, que fue presidente del Ateneo puertorriqueño y fundador del movimiento modernista, ¿no?, poéticamente hablando, pues fueron figuras que por diversas razones tuvieron una posición económica holgada, unos más que otros. Y entonces, pues tú podías, qué sé yo, a finales del siglo XIX, pues irte a Ponce a coger clases de arte cuando el resto de la gente estaba como que partiéndose el lomo en una finca, ¿no?, recogiendo café o bregando con el tabaco. O sea que
Sí, claro que
parte
implica
de...
ciertos privilegios.
Exacto. Entonces, yo lo que veo también es que muchos de estos personajes, algunos regresaron a Utuado, algunos se quedaron en la periferia, pero otros no. O sea, por ejemplo, Nemesio Canales, que una de las cosas que yo observo en su... Y hablo de Canales porque es contemporáneo con todos estos personajes que estoy mencionando. Me decía, Canales es un sujeto que venía del barrio Jayuya de Utuado, después Jayuya se independizó, pero él se va a estudiar creo que primero a España y después a Estados Unidos, a Maryland. Él se hace abogado, pero él no regresa ni a Jayuya ni a Utuado a ser abogado. O sea, tuvo un tiempo en Ponce y después en San Juan. Y el caso de Jesús María Lagos, que fue un famoso poeta, ¿verdad?, como ustedes bien sabrán. Él fue partidario, ¿verdad? O fue partícipe de eso que llaman el braguetazo, porque él se casa con una mujer rica, que era la hija de su jefe, ¿verdad?, una compañía de seguros que era el Sol de Canadá, y eso también se documenta, y después se va a San Juan y a viajar el mundo, y fue presidente del Ateneo puertorriqueño, tampoco regresó a su lado. Julio Tomás mantuvo ciertos contactos, pero nada, lo que quería puntualizar esto es que son unas figuras que llegan a la Academia de Santiago Meana, que tienen cierto privilegio en un Puerto Rico que todavía no había consolidado muy bien una clase media, pero no estamos hablando de gente pobre, propiamente, o sea, de gente que tenía la capacidad o su familia de pagarte unas clases de arte y de que tú te quedaras a dormir y pagar, ¿verdad?, por ese espacio, qué sé yo, sería una casa de alquiler, una casa de huéspedes, de hoteles. porque un viaje de 10 horas tú no lo vas a hacer ida y vuelta para simple y sencillamente coger unas clasecitas de dibujo, ¿no? Así que, pues ahí
Definitivo.
cae Julio Tomás Martínez, que era hijo de un farmacéutico, un boticario, Miguel Pou, de Ponce, y una serie de mujeres y de artesanos que podían entonces llegar hasta el taller del artista, hasta esta academia, y entonces tomar clases que me imagino que eran de dibujo, de pintura, y dentro de la pintura él dominaba pues la acuarela y el óleo. Todavía el acrílico no se había asentado, ¿verdad? Configurado como medio plástico. Así que estábamos hablando de un medio que secaba bien rápido, como en el caso de la acuarela, y el óleo que tarda un poquito más, que en el trópico pues eso siempre es complicado. Y pues yo te diría que el perfil del estudiantado de la Academia de Santiago Meana, allí en la calle Méndez Vigo en Ponce, pues estaríamos fundamentalmente hablando de gente que por un lado o eran bien privilegiados, o gente eran pobres y artesanos, y a los cuales Santiago Meana, por lo que se recoge en la prensa, él le daba clases gratuitas por la noche, como 3 veces a la semana. O sea que él se dio a la tarea de educar gente con recursos y también educar personas que no podían pagarle sus clases. Pero yo imagino que eso le servía de promoción, le servía también para dejar toda una generación de artistas. Y
Claro.
yo creo que pues habla de cierta generosidad de parte de esta figura, ¿no? O sea, que él no limitó su gestión como profesor de arte, que siempre es una alternativa para los artistas. O sea, tú puedes vender un cuadro de vez en cuando y de cuando en vez, pero en lo que el hacha va y viene, pues puedes dar clases de arte, ¿no? Puedes asesorar, en el caso de él puedes hacer retratos. Él hacía rifas de cuadros, que eso me parece bien curioso, ¿no? O sea, yo creo que es un sujeto que está tratando de buscar chavos de todos lados, por así decirlo, de forma legítima. Así que él, pues, monta una academia, da clases, los que pueden pagarla, pues que las paguen, los que estén pelados, pues vengan estos días, los que no puedan venir a la academia, pues entonces él se anuncia, ¿verdad? Como que él es una figura que da clases a domicilio. Y una de las cosas que yo le contaba a ustedes era que él en un momento dado anuncia de que él está dispuesto a dar clases a domicilio, sobre todo a señoritas. Porque yo imagino que en la época la movilidad social de la mujer estaba más restringida, ¿verdad? Por cuestiones de esas visiones machistas y patriarcales. O sea, que me imagino que él vio un nicho donde, espérate, aquí hay mujeres que quieren aprender arte, no las dejan venir hasta la academia, pues yo voy a las casas, ¿no? Así que yo imagino que su sustento. Porque yo creo que siempre es bueno hablar de esto, Mireille, que en eso tú eres la experta del corillo, ¿verdad? En términos de que, ok, ¿cómo se va a mantener un artista? Pues mira, puede dar clases, puede darlo en su academia, puede hacerlo a domicilio. De momento yo tengo obras de arte, puedo hacer una rifa. Que eso me parece curioso porque no sé hasta qué punto los artistas actualmente estén considerando cosas similares y me parece maravilloso. Pues tú rifas un cuadro y entonces empiezas a hacer
Claro.
este funding, ¿verdad? Y entonces él a su vez pues se conectó con los medios de comunicación más poderosos en la época, que eran los periódicos, y entonces el arte del retrato, que siempre estimula a la gente, porque yo cada vez que yo hablo con alguien que le digo, a mí, ay, qué sé yo pinto, me dicen, pues tú me pintarías así o asado, porque eso como que estimula un narcisismo en la gente que quieren,
Claro, desde el ego.
claro, que quieren configurarlo estéticamente, ¿no? De hecho, de las cosas más, no sé si de esto deba decirlo, de las cosas más eróticas que he hecho en mi vida con mi primera esposa fue dibujarla en un mueble, que nosotros teníamos que era de cuero así, verde, fabuloso, ya tirada allí. Eso antes de que se diera el Titanic, la película y la escena y todo este rollo. Y ella no venía del mundo del arte, pero ella estaba encantadísima, ¿verdad? Y después yo le dije que me dibujara a mí y fue una experiencia a distintos niveles, pero yo creo que, ¿verdad? Esa forma de estimular precisamente el ego,
Estoy
el
tomando
narcisismo de
nota.
la gente, sí, pues este señor pues lo pudo explotar muy bien, ¿no? Que es típico de los retratistas, que eso es otra línea que podemos reflexionar, ¿no? O sea, la función del arte del retrato en el mundo del arte.
No, y yo creo que la estrategia que usó Santiago de Meana, Iván, fue súper inteligente en el momento y sigue estando vigente. Él identificó una necesidad. Ok, las mujeres están encerradas en la casa todos los días, ¿qué van a hacer? A lo mejor quieren coger pintura, déjame decir, mira, voy para allá. Y dijo, ah, pero en la prensa hace falta visuales, ¿quién los va a pintar? Ah, pues yo estoy ready. Y yo creo que los artistas actualmente tienen la capacidad todavía de reinventarse de esa y de tantas otras maneras, como tú bien mencionas, con las rifas y todo lo demás, que es cuestión de sentarse un momento y decir, ok, todo esto por amor al arte y la cultura y los creativos y todo lo demás, pero déjame sentarme un momento, los números no son mis enemigos, ¿cómo los voy a generar?
Antes de empezar la grabación, tú me estabas hablando de esta discusión permanente sobre la comercialización del arte, que yo creo que a veces se romantiza tanto el proceso artístico que hay como un puritanismo, ¿no? Que puede imperar en la visión, nada, prevaleciente en torno a la forma en que los artistas deben manejar sus finanzas, ¿verdad? Y sus ingresos. Me parece que es parte de las dimensiones que tiene esta figura, ¿no? O sea, te plantea pues una forma muy creativa de salir a flote sin dejar de ser artista.
Claro, no, definitivamente hay puristas del arte que hablan de cómo se contamina el proceso y la producción artística por la comercialización y la industrialización y todo lo demás. Y está bien bonito ir al museo y ver la obra después que el artista se murió, pero y cuando estaba vivo, ¿qué pasó? Así que yo creo que si hay un poquito una cultura de permanencia y de posteridad cuando se está generando arte, pero igual no debemos distanciarnos de lo que es el ahora y los artistas deben educarse sobre qué es la administración y sobre cómo preparar estrategias y generar ingresos, sea a través de becas, de la misma venta de las obras. Y sobre todo porque sucede muchísimo que viene esta persona, ¿no? Yo soy manejador, yo soy promotor, yo soy esto, aquello, lo otro. Y pasa demasiado, pasa muchas veces que engañan a los artistas, los cogen de tontos, los
Sí, los
estafan. Y no es la
embaucan,
idea,
sí.
porque al final ni generan ingresos, ni exhiben su arte. Y es doloroso saber que alguien con talento no pudo florecer porque no tuvo la iniciativa o no tuvo la disciplina de educarse en esta área que es un poquito más técnica, pero
Sí.
que es sumamente correspondiente al arte.
Mira, yo conozco, yo tengo amigos artistas que o están bien pelados o están millonarios, ¿verdad? En función del arte. Y siempre, ¿verdad? Es una interrogante, ¿verdad? Porque eso no tiene que necesariamente que ver con el talento. Quizás con el talento de hacer dinero,
Exacto.
pero no necesariamente el talento artístico. Y a veces yo tengo amigos que, y amigas, amigues que como artistas están brutales, pero tienen mucha dificultad para salir a flote económicamente hablando. Y claro, no creo que sea solo culpa de ellos, porque esto es una red económica del cual uno no tiene control del todo. Pero,
Definitivo.
por ejemplo, cuando mis papás tenían la galería Ivana en Arecibo en los 80, pues yo indagando, ¿verdad? Así con el tiempo, los artistas que yo veía que eran más consistentes eran los que económicamente podían tener una infraestructura. Por ejemplo, el caso de Roland Borges Soto, pues un artista muy conocido que todavía está produciendo. Él trabajaba de maestro de arte en una escuela durante el día. Los fines de semana él tenía una academia de arte para niños. Él tenía un taller de serigrafía. Tenía un taller de cerámica con su esposa, él hacía sus pinturas. A veces se pone ingenioso con mi viejo, porque ellos siempre tuvieron mucha afinidad, los dos son geminianos. Y ellos inventaron un portafolio que fue subvencionado por el Banco de Ponce en aquella época, y ese portafolio pues se vendieron buena parte de todas esas copias, ¿verdad? Eran como seis artistas gráficos, ahí estaba Bienvenido Rosado, Fran Martínez Andújar, estaba Roland. Organó, ya habían hombres y mujeres. Y pues con el tiempo, pues Roland siempre estuvo vinculado al arte de alguna otra forma. Y me parece pues un buen modelo a seguir, ¿no? Distinto, por ejemplo, yo tuve un amigo fotógrafo, no voy a mencionar el nombre, y él quería crearse un nicho artísticamente hablando, pero era tan rígido su visión que él solo quería retratar a la gente en blanco y negro. Bajo unas condiciones bien específicas. Y yo recuerdo que en ese proceso, donde él estaba en ese proyecto, le surgieron otras oportunidades para retratar y él las descartó. Y entonces, pues, tenía la oportunidad de vivir de la fotografía, pero él tenía que ser un poco más flexible, ¿no? Y pues no fue el caso. Y yo creo que siempre va a ser, o sea, esa creatividad que tienen que tener los artistas a la hora de configurar su obra, pues también la tienen que tener a la hora de buscar sus ingresos, ¿no? Y como yo creo que eso es una discusión permanente, vuelvo y reitero, pues yo creo que el caso de Santiago Meana como figura histórica, pues siempre es un buen referente de cuán ingenioso pues uno se tiene que poner respecto a estos asuntos. No sé si coincides conmigo, sí.
Una cosa es el talento para producir, para generar arte, y una cosa es el talento para administrar, así como tú dijiste. Igual sí es necesario tener una persona externa que se encargue de eso tan tedioso y tan técnico que son los números. Igual yo pienso que es necesario conocer sobre ese tema, no estar completamente enajenado, pero siempre es importante flexibilizar esas técnicas creativas o esos estilos e incluso la temática que se va a estar tomando, porque ciertamente sí, la producción artística impacta directamente lo que es la generación de ingresos. Así que, por ejemplo, yo pienso que sería interesante discutir entonces cuál es el estilo que utilizaba Santiago de Meana en esta época y cómo fue que entonces permaneció esto del retrato a través de la prensa y todo lo demás.
Pues mira, lo irónico, que creo que te lo había comentado ya, es que yo no he podido encontrar imágenes de este señor. O sea, que me siento como extraño hablar de la figura de él, es como un fantasma. Porque lo que encuentro, obviamente, pues son menciones sobre su persona y su obra, de forma textual, no escrita. Pero aparentemente él era un pintor realista, costumbrista, hacía bodegones, hacía paisajes, marinas, y sobre todo cultivaba el arte del retrato. En una época donde, pues, como ya sabemos, la fotografía no tenía la misma extensión que no sé, que tiene el día de hoy, que cualquier persona con un celular puede recoger imágenes. Y pues él se dio a la tarea de manera muy astuta, muy inteligente, muy estratégica, de hacer retratos de los periodistas o los directores de la prensa, que obviamente eso le iba a garantizar cierta promoción. Él llegó a hacer retratos de los presidentes o de las figuras máximas políticas en España, como el caso de Cánovas del Castillo, porque también se recoge pues, un cuadro que él le hizo a Cánovas y que se exhibió en algún momento dado en algún salón en Ponce. Y pues obviamente dentro de los servicios que tú puedas contratar con esta figura, era no solo como maestro de arte, de dibujo, de pintura, sino también pues que él hiciera pues retratos de tu familia, ¿verdad? Que sería el equivalente, qué sé yo, a contratar al día de hoy un fotógrafo profesional. Y yo lo que me gustaría encontrar una imagen de él es para examinar, entre otras cosas, si la luz de Ponce, que es muy intensa, tuvo un efecto en su pintura durante esos 4 años o posteriormente. Porque creo que, de hecho, con la corilla de Prank, pues habíamos hablado en alguna ocasión de que aunque Puerto Rico como archipiélago es relativamente pequeño, la forma en que incide la luz en la zona sur, en la periferia sureña, al igual que en el campo donde yo resido, es distinta a la que se da en otras áreas. Y entonces, pues, qué sé yo,
Definitivo.
cuando uno, por ejemplo, ve artistas como Wichí Torres, como José Antonio Torres Martino, Jorge Romero, Julio Michelli, cromáticamente son bien intensos, ¿no? Entonces, no sé si los retratos de
Y el
este
mismo Miguel
señor,
Pou.
pues, el mismo Miguel Pou, que fue discípulo de Meana, entonces. Pues a mí me queda ese interrogante, ¿no? Porque yo pienso que sí existe un arte nacional que, más allá de la temática, que puede variar de tiempo en tiempo, está muy atada a la luz, ¿verdad? Y no estoy pensando en la luz artificial, sino la forma en que el sol, pues obviamente impacta aquí en el Caribe, que es distinta a como ocurre en otras partes del planeta, ¿no? Yo, qué sé yo que viví en Texas, en El Paso, allí colindancia con México, pues los atardeceres eran distintos y la forma de pintar, pues a mí se me alteró en aquella zona, ¿verdad? No me inspiraba, porque yo me sentía como señalaba el novelista Pedro Juan Gutiérrez, como un animal tropical. Yo soy muy del trópico y entonces eso se revela en las cosas que uno va creando, porque es la luz que nos circunda. Pero este señor, pues, él venía de España, ¿no? Venía de Madrid específicamente. Así que al trasladarse a Puerto Rico, específicamente a Ponce, pues yo imagino que en una época donde prácticamente no había luz eléctrica, o sea que yo imagino que las acuarelas, los óleos, los retratos, los bodegones, las marinas y todas esas facetas que él tuvo como artista de corte costumbrista, todo eso se vería afectado. Porque aunque él siempre podía pintar a la luz de las velas, pero yo imagino que aprovecharía el día y la luz solar muy intensa de esa región y eso afectaría directa o indirectamente pues, su obra pictórica. Pero todavía para mí eso sigue siendo un enigma. Yo sé que sus discípulos, como el caso de Poe, pues cromáticamente pues uno nota, ¿verdad? Esa riqueza, esa intensidad, que yo creo que siempre es bueno destacar porque la periferia cromática en el mundo del arte en Puerto Rico es variada. Y yo creo que yo te mencionaba, mire, que cuando mis papás tenían galería de arte en Arecibo, se vendían muchas marinas, porque obviamente eran los colores azules. Pero cuando ellos trasladan ese proyecto Utuado, que era más bien ya un taller de enmarcado, pues los cuadros que se llegaron a vender eran más de tonalidades verdes, porque es el monte, ¿no?
Sí, recuerdo que me habías comentado.
Sí. Y es algo que los viejos me puntualizaban y que yo como que siempre he tomado en cuenta, o sea, siempre he tenido eso presente, ¿no? De que aunque la gente no se percate, su abordaje estético tiene que ver mucho pues con el entorno. Entonces,
Con
pues
su
qué sé yo.
entorno,
Sí.
claro.
Y pues todo eso me hace pensar, ¿no? ¿Cómo sería esta obra de Santiago Meana, que se distinguió por la diversidad en los oficios, pero también dentro de su obra? O sea, era un sujeto que como pintor trabajaba distintos medios, repito, ¿no? La acuarela y el óleo, y entonces dentro de ese formato de la pintura habían trabajos que él creaba por su cuenta y había trabajos por encargo. Y dentro de los trabajos por encargo, o los que hacía, ¿verdad? De una manera más libre, pues entonces se daban naturalezas muertas, se daban bodegones, se daban marinas y pues se daban retratos. Y yo supongo que la luz de Ponce se tiene que haber filtrado ahí y quizás en su regreso a España, pues parte de esa luz se quedó en su persona y en su obra artística. Pero eso pues habría que rastrearlo para entonces dar con obras suyas y ver hasta qué punto pues el Caribe, ¿verdad? Específicamente el sur pues está presente en esas creaciones artísticas.
Bueno, pero ciertamente Santiago Meana no debe haber sido un santito, tiene que haber algún momento de boscón, de chisme, de fogosidad. ¿Qué pasó? Cuéntame.
Sí, yo siempre es importante entrar en eso. Yo mire, y soy de los que pienso de que la historia es como la sublimación del chisme. Es como un chisme chic. Y de hecho, yo
Chisme
creo que
académico.
claro, yo creo que el chisme tiene una función en términos de que de alguna forma puede servir, ¿verdad? Para evitar romantizar la figura. O sea, tiene una función iconoclasta. No es que yo vea la Comay, porque por nada del mundo. Y de hecho, yo viví frente a la mamá de Cobo allá en Mayagüez, que dicho sea de paso, era una persona decente. Ella, ¿verdad? Pero el caso es que hablando de Santiago Meana, pues posiblemente, porque es algo que recuerdo de las crónicas de Julio Tomás, que fue su discípulo, ¿no? Yo creo que hay dos pintores de importancia que salen de esta academia y otros pintores que quizás no se conozcan tanto, ¿verdad? Yo, por ejemplo, una de las interrogantes que tengo es, ¿qué habrá pasado con sus discípulas? Porque aquí se suele historiar desde la perspectiva de los hombres, ¿no? Pero yo sé que había mujeres que tomaban clases con él, ¿no? Y yo creo que es importante pues, indagar ese ángulo. Y yo creo que fue la vez pasada que tuvimos una conversación entre ustedes y yo. Y cuando digo ustedes me refiero al Prank. Yo creo que fue Aisha que señalaba, por ejemplo, una figura como Luisina Ordóñez, que firmaba así bien grande como para consignar, mira, sabes, es una mujer y estoy aquí, soy una mujer, ¿verdad? Dentro de este mundo del arte repleto de macharranes. Y desde que Aisha me hizo eso, pues yo cuando volví al Museo de Arte de Puerto Rico, pues no veo las obras de ella de la misma forma, ¿no? Como que Luisina lo celebro, de que sea así como que gigantesco. Porque me compré el argumento, ¿no? Que ella esboza. Y entonces, pues yo creo que está ese interrogante, ¿no? De qué habrá pasado con las discípulas de Santiago Meana, pero destacando figura que es Miguel Poe, que como señalo, ¿verdad? Que junto con algunos de sus contemporáneos en otras partes de la periferia del país. Me refiero a Ramón Frade allá en Calle y Oscar Colón Delgado que estuvo en Atillo, en Arecibo, en Utuado y en otras partes de la isla, pues vienen a conformar esta generación de pintores que llena el vacío de la escena cultural plástica luego del fallecimiento de Ollén. Así que del legado directo de Santiago pues está Miguel Poe y entonces la figura de Julio Tomás Martínez, que también tuvo que diversificarse porque él fue maestro de arte, fue bibliotecario en la Escuela de Derecho de la UPR, fue arquitecto por muchos años y buena parte de esos edificios antiguos en Arecibo pues responden a su creación. y fue escritor y periodista y fundó revistas, pero también se las tuvo que ingeniar, ¿verdad?, para salir a flote. No creo que haya sido un marginal económicamente hablando, una persona desposeída, pero tampoco fue un millonario, ¿no? Fue un sujeto que tuvo que romperse la cabeza, ¿no?, para ver cómo subsistía, y yo creo que lo pudo hacer muy bien, siempre desde el aspecto artístico, ¿no?, o casi siempre. Y dos pintores muy distintos, ¿no?, porque Julio Tomás pues tiene tendencias al surrealismo, yo creo que más hacia el simbolismo, que eso es algo que tal vez podamos comentar en otra ocasión, porque quizás el mote de pintor surrealista no encaje del todo, ¿verdad?, en ese personaje. Pero pues Santiago pues dejó un legado directo o indirecto en estas dos figuras, ¿verdad?, Miguel Poy y Julio Tomás, que yo creo que pues es importante pues sacar a flote, ¿no? Entonces cuando uno va a los museos pues encuentras a ambas figuras, ¿no?, siempre presentes como distintivas del arte puertorriqueño. Y don Julio Tomás específicamente, pues por lo que él cuenta en sus propias crónicas, un texto que él saca en 1946. Y Julio Tomás me parece una figura fascinante en muchos sentidos, no solo por el hecho de que haya conocido a su nieto, sino porque él se dio a la tarea de ser interlocutor de su propia obra. Porque él dejó un álbum de arte en 1936. Y yo creo que eso es también otra muestra de otras posibilidades que tienen los artistas. O sea, pueden hacer de su obra, o sea, pueden documentar su obra como una forma también de darse a conocer y de entender. Y porque a veces los artistas suelen ser muy herméticos, muy cerrados. Y yo entiendo el hecho de que no tienen que hacer un striptease de su obra plástica, pero a veces podrían ser un poco más generosos dando algunas claves, ¿verdad? De por dónde va su poética, ¿no? Su intención estética. Y Julio Tomás, sin agotar las posibilidades, pues deja este libro donde él explica buena parte de su obra plástica. Y yo que, por ejemplo, estudié leyes, le decía a alguien hace poco, que algo que comento con cierta frecuencia, que la palabra abogado viene de advocatus, que en latín lo que significa es como que el que habla por otro. Y yo a mí ese mundo no me gustó, pero en Puerto Rico muchos de los art dealers pues somos o han sido abogados, como el caso de aquel dueño de Prinaldi, ¿verdad?, de Andrés Marrero. Y yo creo que de alguna forma nosotros somos interlocutores, como galeristas o como, qué sé yo, expertos en propiedad intelectual. Podemos ser interlocutores, podemos, ¿verdad?, ejercer de advocatus, de ese hablar por otro, en la medida en que defendemos los artistas, los promovemos y sobre todo enlazamos su obra con la audiencia. O sea que hay un abogar que se da o que se puede dar desde la crítica del arte, ¿verdad?, desde ese mundo del galerismo, que yo creo que hay que tener presente. Y Julio Tomás lo hizo con su propia obra, ¿no? Pero este señor, y disculpa, ¿verdad?, que me vaya así por la tangente de vez en cuando, pero es para dar un poco de contexto de la trascendencia de esta figura, que es discípulo de Santiago Meana. Él aparentemente, bueno, aparentemente no, él estaba metido en un movimiento revolucionario en contra de España, haciendo promoción clandestina, subterránea, y a él lo arrestan en Utuado, lo mueven hasta Ponce, pero aparentemente una de las figuras claves para el arresto de Julio Tomás pues fue su maestro, Santiago Meana. Santiago Meana, desde 1897, pues él había hecho expresiones de que él era un incondicional español. Y es la figura que entonces, tan pronto se da la guerra hispano-cubano-filipino-americana, que es tal vez la manera más correcta de describir ese proceso del 98, pues él se va, o sea, él no se queda en Puerto Rico y emigró volvió a la península ibérica, como hicieron muchos españoles, ¿verdad? Ese proceso del 98 creó una migración y una contramigración, o sea, hubo gente de aquí que se fue para España y gente de España que regresó a Puerto Rico, y él es de los que se fue. Y entonces la prensa, particularmente la Democracia, que tenía allí los headquarters en Ponce, pues documenta desde que él llega, más o menos enero de 1894, hasta que entonces él se termina yendo por ahí en cerca de octubre de 1898. Y entonces pues lo despiden y fue un cuatrenio, ¿verdad?, el que él estuvo básicamente en nuestro país, con ese legado que todavía pues falta de descubrir y documentar. Pero ciertamente pues él era una persona conectada a la oficialidad. Su hermano era un militar que estaba bien vinculado a la realeza. Él hizo retratos de los políticos de la época, tanto de Puerto Rico como de España, y hizo expresiones claras y contundentes políticamente conservadoras, ¿no? A favor de España, con todas las cosas que podemos cuestionar, ¿verdad? En ese tipo de gestos, porque pues él era un español, ¿no? Que se había trasladado aquí, pero eso no es que te justifique, pero tal vez explique por dónde era que iban sus planteamientos ideológicos. Y entonces tan pronto se da el mal llamado cambio de soberanía, pues él arranca y se va en un barco y aparentemente no regresa. Yo no he podido todavía dar con datos de si él mantuvo algún contacto con sus discípulos, con la gente que conocía en Ponce. Por lo menos la prensa, pues, documenta, ¿verdad? Su salida, le desea mucho éxito, o sea, que parece que él creó ciertos afectos en la ciudad. Y pues me imagino que entonces ahí pues se perdería un recurso para promover el arte en la zona sur, pero pues ese espacio eventualmente pues lo ocuparían otras personas.
Sí, yo creo que sería interesante saber entonces cómo luego se desarrolló y cómo influyó esa estadía en el trópico en lo que luego Santiago de Meana va a producir en su regreso a España. Pero igual es importante conocer estos datos. Yo creo que no muchas personas están al tanto de cómo fue que se comenzó a desarrollar la cultura artística en la periferia, en el sur, en Ponce. Así que tenemos varias asignaciones, cositas en el tintero, poder identificar algún visual de lo que trabajó Santiago de Meana. Más adelante podemos desarrollar un poquito sobre quiénes fueron sus discípulos individualmente, pero creo que hemos tenido una conversación enriquecedora y definitivamente tenemos que repetir.
Claro, yo creo que el arte también propicia ese diálogo intermitente, ¿no? Que es la amistad y que es la polis. Así que cuando quieras, pues estaremos por aquí, ¿verdad? Hablando sobre Santiago Meana y sobre cualquier otro tema que tú estimes así pertinente.
Y si alguien que nos está escuchando conoce la obra de Santiago Meana, ha visto en algún sitio algo que nos pueda llevar a identificar o a obtener algún visual de lo que fue su obra, por favor escríbanos al PRAN, a cualquiera de las chicas del PRAN, a Isha, a Dani, a mí, que de verdad que sería súper rico poder encontrar algo que nos confirme todo esto que estamos discutiendo y asumiendo. Así que nos vemos en la próxima. Desde la periferia.
Vaya, cambio y fuera.
Puerto Rico Art News presentó Desde la periferia, una colaboración especial con Iván Collazo Rodríguez. Para esto y más, puedes acceder a puertoricoartnews.com. Entérate en un clic.